choripán. Todo momento importante de la vida tiene su relación con la comida, y eso viene desde el fondo de los tiempos, de sur a norte y de oriente a occidente. En diferentes culturas y en los más diversos rituales festivos o religiosos, la comida ha ocupado un lugar central, ya sea como exceso en los desbordes orgiásticos de un banquete popular, ya como renuncia en el repliegue santo de un ayuno. En los momentos importantes, al resguardo del hogar o en la gran plaza pública, la comida se nos ofrece en todo lo que puede ser: alimento para el cuerpo y para el alma, sensualidad en el dulzor de un fruto o el picor de un condimento, calor reconfortante de una olla humeante al refugio del crudo invierno, fuente de energía y transformación en la comunión con lo que la tierra o los dioses o el trabajo del hombre generan y ofrecen para la continuación de la vida. Por eso el fútbol, como fiesta, ritual, juego y pasión popular de nuestro tiempo, tiene también diferentes vinculaciones con la comida y sabe de festines y ayunos, según suerte y oportunidad. En el caso de Uruguay, la comida ocupa diferentes lugares relacionados al modo en que vivimos el fútbol en este pequeño y carnívoro país. Al ir a ver un partido al estadio, es posible encontrar oferta de choripanes: chorizo al pan, acompañado de lechuga y tomate y aderezado con mayonesa, o panchos, salchichas al pan generalmente aderezadas con mostaza. Y por allí concluye el menú. Es que más allá de algunos casos de ansiedad oral desmesurada, en general al estadio vamos con el apetito suspendido, con el estómago cerrado, a vivir el fútbol como lo vivimos por aquí, es decir, a sufrirlo. Es cierto que también existen ofertas de alfajores y papas chip, pregonadas por esforzados vendedores que luchan por abrirse paso entre los zombies que pueblan las tribunas, pero en estos casos su público principal son los niños, es decir, seres que todavía no han completado su proceso de incorporación a la sufrida cultura futbolística nacional, y por eso son capaces de experimentar felicidad comiendo un helado y distraerse mirando una nube, ajenos a la fiebre irracional de su enajenado entorno. País de inmigrantes, a los uruguayos se nos nota la influencia italiana tanto en la comida como en el fútbol. Así, los tallarines o los ravioles con tuco de los domingos son tradición propia, tanto como el fútbol defensivo y de contragolpe. Por eso no es de extrañar que, más allá de su justificación nutricional, la pasta sea el menú preferido para la alimentación de los futbolistas antes de jugar un partido. Y si la pasta es el menú preparatorio, el asado, verdadera religión de un país donde hay más vacas que personas, es el gran elegido a la hora de festejar. Y entonces sí, con la carne en la parrilla y el fuego prendido, viene la rienda suelta, el vino y la cantarola, la bandera del equipo colgada en un costado y algún tambor o redoblante que no tarda en sonar. La relación entre fútbol y comida se expresa también a la hora de hablar de fútbol, donde son frecuentes las metáforas gastronómicas que sirven para describir situaciones del juego. Así, por ejemplo, darle la comida a un equipo rival significa derrotarlo, en una metáfora que refiere al acto paternal de alimentar al hijo, resaltando la relación de asimetría y dominio que, en el caso de la aplicación futbolera de la expresión, viene despojada de toda ternura. Aunque suene paradójico, al igual que dar de comer, comerse a un rival, también significa derrotarlo, expresión que en un abuso de la antropología silvestre podríamos suponer relacionada al ritual canibalístico de aquellos guerreros antiguos que se comían a su enemigo derrotado. Y si ser comido es ser derrotado, del árbitro que perjudica ostensiblemente a un equipo se dice que lo cocinó, es decir, que lo preparó para ser ingerido por su rival. Pasando a las circunstancias de juego, comerse un gol puede significar dos tipos de torpezas. En el caso del jugador de cancha, significa fallar una oportunidad particularmente propicia para convertir, y en el caso del portero, refiere a su incapacidad para evitar que una pelota que en su trayectoria y o potencia no representaba a priori ningún peligro, termine finalmente convertida en gol. Un jugador del que se dice que es medio comilón, es alguien que prefiere resolver individualmente el devenir de una jugada en lugar de ceder la pelota a un compañero. Ser comilón es, como la soberbia, un defecto reservado a los virtuosos, ya que un jugador carente de todo talento difícilmente se enfrenta a la tentación de intentar eludir a todo el equipo rival en lugar de desprenderse rápidamente del balón. Por fin, en un país rabiosamente carnívoro como el Uruguay, no podían faltar expresiones más propias de dicha tradición, aplicadas a la descripción de algunas características de nuestro juego. Así, carnear a un rival, o su variante más específica, achurarlo, expresiones que refieren al arte de sacrificar, degollar y desentrañar un animal a fin de dejarlo en condiciones óptimas para su consumo. Significa, en la jerga futbolera, someterlo al ejercicio de una violencia física desmesurada, o sea, un patadón criminal. En los códigos futbolísticos locales, la acción de achurar a un rival se podría justificar básicamente por tres razones. A. Impedir un peligroso avance rival. B. Vengar una afrenta o violencia anterior realizada por dicho rival. O C. Aterrorizar a un jugador contrario particularmente talentoso, procurando disuadirlo de intentar desplegar su virtud, obligándolo a concentrar, en cambio, su atención en el cuidado de su integridad física. Si es cierta la frase de que somos lo que comemos, los uruguayos somos vacas y fideos. Si somos lo que jugamos, somos fútbol. Si, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, tenemos que presionar arriba, raspar en el medio y armar la jugada desde el fondo para que ya no haya niños que necesiten jugar bien al fútbol para poder comer todos los días. Hay que cantar,
hay que cantar. 1, 2, vale 4.
Para que este año de Mundial de Fútbol no sea parte de menú de comida chatarra que nos distraiga este apetito, vamos a meterlo en la olla para ver si lo ablandamos.
¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos. Y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón!
¡Ay, qué dura!